Bienvenidos al Postre, el podcast gastronómico de la prensa, donde lo dulce no es pecado. Soy Maite Castrellón y al igual que tú, amo la comida. Mi invitado de hoy es Ricardo Bettig, director de enología de Morandé, una bodega chilena de espíritu pionero, donde se producen vinos hace más de 20 años. Hola Ricardo, bienvenido al Postre.
Hola, ¿cómo están ustedes?
¿Sabes que aquí lo dulce no es pecado?
Perfecto, pero pecar es muy bueno siempre.
La verdad es que pecar a veces sí es bueno, estoy de acuerdo contigo, sobre todo si se trata de comida y vino.
Particularmente de vino, sí, en mi caso.
¿Qué hace un enólogo?
Bueno, el enólogo, particularmente en Chile, es curioso porque tiene que ser ingeniero agrónomo. Así que se encarga de la parte agrícola y fundamentalmente del vino. En pocas palabras, es aquel que piensa el vino y lo ejecuta, por lo tanto, lo crea.
Acaba de decir algo que me llama la atención. Piensas el vino. ¿Cuánto tiempo antes de crearlo, de diseñarlo, piensas en ese vino?
Bueno, puede ser una vida pensando un vino o puede ser el tiempo mínimo un año, que es el tiempo que se demora en crecer una vid. Pero a veces uno sueña los vinos mucho, mucho antes y después se dan las oportunidades, las condiciones para poder hacer ese vino soñado.
¿Cuánto tiempo tiene usted de ser enólogo?
23 años trabajando como enólogo, tanto en Chile como en el extranjero.
¿Tú eres chileno?
Sí, soy chileno. Nacido y criado.
¿Y hace cuánto eres enólogo de Morandé?
En noviembre voy a cumplir 9 años. Así que el tiempo vuela. Ha pasado muy rápido, pero ya casi va a ser una década.
Conoces tu terreno bastante bien, porque en 10 años me imagino que ¿sabes? Te lo conoces todo, ¿no?
Sí, sí. Es muy importante eso también, porque como uno trabaja con el mismo viñedo dentro de las distintas líneas de vino, pero siempre trabaja con el mismo viñedo todos los años, eso ya facilita las cosas y permite intuir cómo va a ser el resultado antes de que ocurra, dependiendo del clima puntual de un año particular.
¿Qué es la vindimia?
La vendimia es el proceso o el momento en que cosechamos la uva, pero es mucho más que el momento de cosechar la uva, es todo lo que implica tanto en el campo como en la bodega. La vendimia es el proceso desde que uno cosecha la uva hasta que ya lo transforma en vino.
Tiene dos etapas. Dime qué sientes el día que vas a cosechar la uva y qué sientes cuando ves el resultado final.
Bueno, el día que uno cosecha la uva es uno de esos días clave, porque determina en buena parte el futuro del vino, que si uno lo cosecha correctamente, no sobremadura la uva o no verde, que siempre hay grados ahí de detalle, digamos, que puede variar entre una semana o 2 días y uno a veces se equivoca un poco o le acerta. Y cuando uno ya ve el vino hecho, es siempre satisfactorio, sobre todo cuando viaja y ve que vinos que se hicieron, o uvas que se vinificaron hace 10 años, están en la mesa de países como Panamá, o países como Islandia o Asia. Es siempre una satisfacción y muy reconfortante.
Ricardo, explícame el proceso de elaboración de tus vinos, de los vinos de Viña Morandé, desde la uva hasta que llegue el consumidor, así en bullet points, rapidito.
Sí, vinos con sentido de origen, es decir, vienen de lugares específicos. Partimos de la línea Pionero, que es nuestra línea reserva básica, que tiene denominación de origen de un valle. Después seguimos con la línea Reserva, State Reserve, que viene de una propiedad específica dentro de ese valle. Y se envejecen en barricas de roble francés por distintos meses, dependiendo de la variedad. La línea Gran Reserva, que es una línea de vinos de una parcela dentro de esa propiedad, o sea, un single vineyard, que envejecemos normalmente en fudre. Una de las novedades de Morandé, los fudres, que es decir, son barricas de madera, imagínate una barrica de madera, pero de gran tamaño, 2.000 o 4.000 litros. Buscamos aportar crianza, es decir, madurez del vino a través de la madera, pero que la madera no domine al vino, es decir, que la fruta se siga sintiendo, que sea complementaria. Después tenemos un vino, House of Morandé, que es una mezcla bordolesa que venimos haciendo hace más de 20 años, y recientemente nos ganamos el mejor vino de mezcla en Inglaterra con él. Y tenemos otra línea que se llama Adventure, que son 10 vinos que hacemos los distintos enólogos que componemos Morandé, en que son variedades poco usuales o desconocidas de Chile, y además hechas en forma más hippie, decimos nosotros, vinos un poco más naturales, menos comerciales y un poquito más para conocedores.
¿Y todos esos vinos están disponibles en Panamá?
Los Adventure van a estar, y todo el resto, ¿sí? Toda la línea Pionero, State Reserve, Gran Reserva y House of Morandé están disponibles en Panamá. Y además Morandé es una viña bastante atípica, la fundó un enólogo, Pablo Morandé, y por lo tanto tiene un approach, un ADN, siempre desde el vino y no desde lo comercial o financiero. Tres valles, básicamente, Casablanca, porque Morandé fue el primero en plantar en Casablanca, a la orilla del Océano Pacífico, por lo tanto un clima frío para nuestros blancos y Pinot Noir. El Maipo, a los pies de los Andes, para las variedades bordolesas, es decir, Cabernet Sauvignon, Carmener, Cabernet Franc. Y el Maule, al sur, para las variedades mediterráneas, Syrah, Grenache, Carignan y País. En viñas de más de 70 hasta 80 años.
Estuve leyendo y en la página de Morandé hablan de vinos libres. ¿Qué es un vino libre?
Un vino libre es un modo de decir que son vinos que reflejan el lugar, y eso se logra teniendo un buen terroir, es decir, un buen suelo en el clima correcto, y dejando que el hombre, en este caso el enólogo, haga su trabajo con conocimiento. Es decir, es un triunvirato ahí de tres cosas: el clima, suelo y el saber hacer de la persona, ¿no? O del grupo de personas.
Si te pudieras quedar solo con una varietal de uva, ¿con cuál te quedarías y por qué?
Uy, ¿por qué esa pregunta tan difícil? Mira, yo partí, y casi como casi todo el mundo, parten con los vinos más potentes, más maduros, más grandes, y vamos terminando todos en la Borgoña. Es decir, a mí me gusta cada vez más los Pinot Noir. Creo que si tengo que elegir forzosamente algo, me quedo con un Pinot Noir.
Los vinos de Viña Morandé reciben altas calificaciones. ¿Cómo lo logras, sí, y cómo te sientes cada vez que recibes una de esas notificaciones?
Bueno, nosotros siempre participamos en los concursos más importantes y en las publicaciones y periodistas más relevantes del mundo, y son ellos los que a mí me dan más satisfacción cuando logramos puntajes o buenos reviews. No tanto porque uno se crea que es el mejor vino del mundo, sino porque marca el camino de que estamos haciendo las cosas bien. Y siempre hay que reconocerlo, que es reconfortante ver que un gran crítico, un conocedor de vinos, reconoce, y más que el puntaje, son las observaciones que hacen de los vinos, que son muy positivas. A mí me gusta mucho, y además comercialmente nos sirve, pero lo importante es más que comercial, en mi caso, un vendedor de vinos te va a decir que puede ser más importante. En mi caso es muy satisfactorio ver que hacemos vinos que son reconocidos y de calidad internacional.
Sí, es ese gran espaldarazo, ¿no? Que uno sabe que lo que está haciendo está bien, pero que venga alguien más y te lo diga, la verdad es que siempre es rico, ¿no?
Exactamente. Además te da tranquilidad, ayuda a la viña, pero además da tranquilidad a los dueños o a mí mismo en que estamos haciendo las cosas como corresponde.
Si no es por trabajo, ¿dónde disfrutas de una copa de vino?
Si no es por trabajo, ¿tú dices en una región o en algún momento?
Región y momento.
Yo lo que más disfruto es una copa de vino en los lagos del sur de Chile con amigos, un buen asado, mi familia y los niños ahí correteando alrededor y ahí las botellas de vino corren tanto como los niños.
Me ha provocado estar ahí. Hay gente que no toma vino. ¿Con qué vino de los que se producen en Viñas Morandé lo enamoraría?
Yo para los que no toman vino y quieren aprender de vino, les diría que partan por la línea State Reserve, que es una variedad, una línea de vino que van a poder conocer las variedades, siendo que son vinos que se envejecen en barrica francesa, está muy bien integrada y por lo tanto van a tener un vino de buen cuerpo, pero además para reconocer la variedad va a ser bastante fácil. Así van a poder saber finalmente qué vinos les gusta más y pueden seguir evolucionando en eso. Por lo tanto, para los beginners, para los que quieren introducirse en el vino, el State Reserve es una muy buena alternativa. Y para los que ya toman vino y disfrutan del vino, nuestra línea más sólida es la línea de Gran Reserva. Son vinos de estructura, de cuerpo, pero de mucho sentido de origen y representan muy bien las regiones de Chile. Vinos más complejos, pero muy buenos vinos.
¿Habías venido a Panamá antes?
No, siempre había parado en Panamá con escala, pero nunca había estado en Panamá.
Bueno, Panamá tiene dos estaciones en la que estamos ahora mismo, que es húmeda y calurosa. ¿Qué vino recomiendas y a qué temperatura debe estar?
Bueno, la temperatura es clave en los vinos tintos, pero ayer, con las distintas comidas que tuvimos, actividades, el Chardonnay Gran Reserva y los Sauvignon van muy bien. Sauvignon Blanc, para mariscos, pescados, más bien frescos, el Sauvignon y un ceviche, por ejemplo, el Sauvignon es perfecto. Para comidas un poquitito más elaboradas, pero también relativamente livianas, un buen Chardonnay. Y si vamos a tomar, a comer carne o cosas un poco más con grasa, yo les recomiendo a ojos cerrados nuestro Cabernet Sauvignon Gran Reserva o el State Reserve, pero lo más importante es la temperatura, tratar de mantenerla en torno a 16, 15, 16 grados. Eso es fundamental para que el vino se aprecie bien y acompañe la comida y no sea algo ajeno.
Y un vino para las tardes soleadas de playa.
Eso ya me gustó. Para las tardes soleadas de playa, un Pinot Noir puede andar perfecto, un Chardonnay Gran Reserva. Y si es con un poco de comida, yo les diría que un Carménère también puede andar muy bien.
Me ha dado sed.
A mí también, a mí también.
Ricardo, para terminar, recomiéndame un vino para un postre muy dulce.
Ah, muy bien. Esto tiene su truco. Para los postres muy dulces necesitamos un vino de postre, obviamente, que son dulces, pero con un contrapunto fuerte en el vino que tenga una acidez. Es decir, tiene dulzor y acidez. Y nuestro Late Harvest de Viña Morandé es el vino perfecto. Es un Sauvignon Blanc, por lo tanto es muy aromático y esa cosecha tardía que es el Late Harvest hace que las uvas estén mucho más concentradas y dulces y por lo tanto van a tener un vino con distintas capas de sabores, una muy buena acidez porque se concentra no solo el azúcar sino que también la acidez y va a ser perfecto para un postre muy dulce.
Y si solo voy a beber vino de postre, ¿cuál me tomo?
Solo va a beber el mismo, sin lugar a dudas. Es un postre, ese vino es un postre en sí mismo.
Se me olvidó una cosa. Aparte de
Dime.
este podcast, ¿cuál es tu postre favorito?
No lo he pensado. Mi postre favorito. Mira, la fruta fresca es una de las cosas que más me gusta, pero yo soy un enamorado de las tortas y las Sacher tortas es algo que. Esa torta vienesa es algo que me gusta mucho.
Muchas gracias.
Chocolate, en
Ay,
pocas palabras,
chocolate, sí.
chocolate.
Que aparte marida muy bien con el vino.
Así es.
Gracias por acompañarme hoy.
No, ha sido un gusto. Y a
Sí.
todos tus oyentes y gente que está viendo o escuchando esto. Un gran saludo y un gran abrazo.
Cuando recibimos invitaciones a cenar, a la casa de amigos o a pasar el fin de semana en el interior, si aceptas la invitación, siempre pregunta, ¿te llevo algo? Si te dicen que no, pero quieres llevar algo, te sugiero llevar un postre. ¿Quién dijo que cocinar es tarea fácil? Hay a gente que le corre por las venas y a otros se le dificulta. Por los próximos podcasts, voy a dar tips básicos que todos debemos dominar, cocines o no. Este es el tercer tip. Muchas recetas requieren de ajo picadito. Para picar ajo, colocas el diente en una tabla para picar. Haces presión con la parte gruesa del cuchillo sobre el ajo hasta que cruja y la piel se separe. Lo terminas de pelar, vuelves a colocar el diente de ajo en la tabla de picar y haces tiras finas. Giras el ajo 90 grados y sigues picando. Y ahí tienes tu ajo picadito. ¿Te huelen mal los dedos? Un truco para quitarte el olor de ajo de los dedos es frotar tus manos con sal y enjuagar con agua bien fría. Esto fue todo en esta entrega de El Postre. Esperemos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast, donde lo dulce no es pecado.
El Postre es una producción de la Unidad de Contenido Digital de La Prensa. Presentó Maite Castrellón. Edición Paola Yin. Música Kevin MacLeod.